Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, buenas tardes. 19 minutos para la una del mediodía. Tenemos 17 grados y medio de temperatura y los cielos nubosos. Hay bastantes nubes en el cielo. Un saludo de Juana Carrera. Ahora empieza Costa Viva y empezamos a contar la actualidad más cercana. En esta jornada de hoy, en que tenemos muchos temas que contar, como siempre, y hoy tenemos que hablar también de pesca y de mar. Como hemos adelantado en el informativo provincial, ya hay un nuevo presidente de la Federación Gallega de Cofradías y resulta que ese presidente no es el nuestro, no es el de la provincia de Lugo y que en principio tendría que haber sido Basilio Otero. Él había manifestado en varias ocasiones su intención de presentarse, tenía ganas de ir, de llegar, de trabajar y de cambiar cosas, pero al final no se presentó. Las votaciones tuvieron lugar este fin de semana y, claro, la duda estaba en por qué no se habría presentado cuando tenía tanta intención. El hecho es que fue una solución estratégica porque el presidente de Pontevedra tenía la intención de seguir presentándose, bueno, tenía la intención de seguir presentándose Pontevedra para continuar siendo la presidencia de la Federación Gallega de Cofradías y por lo tanto los de Lugo decidieron pues que si se apartaban podían votar a favor de Coruña y al menos no dividir esos votos y que no saliera Pontevedra otra vez, otra legislatura consecutiva. Así que es lo que hicieron. Basilio Otero no se presentó y el que ha salido es desde Coruña, es Tomás Fajardo de Porto Dosón, el patrón mayor de Porto Dosón. Al menos no repite Pontevedra, que era la intención que tenían aquí en Lugo. Sin embargo, cuando se fundó la Federación Gallega de Cofradías, la intención era que esa presidencia fuera rotando 4 años uno, 4 años otro. Hay 3 provincias con mar y resulta que cuando le tocaba a la tercera provincia con mar, que era Lugo, va y no le toca. Bueno, pues así son las cosas. Dentro de un ratito hacemos una valoración un poco más profunda de este asunto y de en qué ha quedado la cosa. Este es uno de los temas que vamos a tratar en esta jornada de hoy. En tema mar también hablaremos de otros asuntos, como por ejemplo el tráfico de mercancías en los puertos autonómicos. Ha subido un 4% en los primeros 8 meses de este año y los nuestros, los de la Mariña, están entre los primeros puestos de la comunidad. Por ejemplo, Ribadeo en carga y descarga de mercancías, y luego en pesca fresca, en segundo y tercer puesto, están Burela y Celeiro, después de Ribeira. Además, hablaremos de la iniciativa del Grupo Popular que insta a la Xunta de Galicia a poner en marcha una campaña de promoción y puesta en valor del mejillón de Galicia y de otros asuntos relacionados con el mundo del mar. Pero también en este día de hoy estamos pendientes de otros temas. Por ejemplo, la directora del Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral de la Xunta de Galicia, Adela Quinzato Roja, estará dentro de un ratito a la una del mediodía en Cervo. Va a presentar la campaña de cursos prácticos para el manejo seguro de la maquinaria agrícola y también de primeros auxilios para intervenir en caso de accidente. Esto a la una en el Ayuntamiento. Hablaremos de temas relacionados con la educación mañana. En este caso hablamos de mañana. A las 11:30 de la mañana tendrá lugar una rueda de prensa en el local de la CIGA en Ribadeo para hablar de la situación del conflicto menuda se ha montado con el IES Vilar Ponte en Viveiro. Después de que el viernes unos padres irrumpiesen en las aulas e invitasen a los alumnos a salir de la clase, de los lamentos de la Consellería de Educación por esa situación generada, de las declaraciones ante la policía y de las críticas por parte de los sindicatos de CIGA. Está el tema bastante candente, todo por un profesor que les han quitado, contaban con 43 y al final, una vez que ya había comenzado las clases, pues quedaban con 42, pero se está montando una buena polémica en torno al Vilar Ponte de Viveiro. Y de esto y de mucho más vamos a hablar dentro de un ratito. También sobre las alegaciones del Ayuntamiento de Ribadeo a ese plan de conservación de las catedrales que ha diseñado la Xunta de Galicia. Entre otros asuntos, por ejemplo, piden que se pueda conciliar la conservación y preservación del patrimonio natural con la dinamización económica local, sobre todo teniendo en cuenta lo de siempre, que Ribadeo es un concello turístico. Dentro de un ratito vamos desglosando todos estos temas a lo largo de los próximos minutos informativos, hasta la 1:30 en Costa Viva. También vamos a hablar de deportes, como siempre, con Miguel Fuente.
Un fin de semana que se iniciaba el pasado viernes con ese compromiso del Burela Fútbol Sala, domicilio del Palma Antilas marcador. El equipo de Lanluca ya derrotado, sigue en esa zona baja de la tabla y pensando, ya tiene que pensar ya en la próxima jornada en casa y seguir pensando en victorias. Mejor le ha ido al equipo femenino que jugó la matinal de ayer. Era un derbi autonómico. Obligadas estaban las de Quico Otero a ganar después del último resultado, sobre todo en la cancha de Vistalegre. Hubo que trabajar, apretado el marcador, pero al final la victoria se la quedaban las burelesas. Completábamos la jornada de fin de semana con una victoria del Ribadeo FC en su campo, en el Pepe Barrera, frente al San Senxo. 4-1 al final del compromiso, un encuentro que se ha puesto de cara en el minuto 22 de juego, cuando expulsaban el portero del equipo visitante y también se encargaba el equipo ribadense de anotar la pena máxima. Se ponían por delante en el marcador, a partir de ahí había que jugar a favor de marcador y con un jugador menos el equipo visitante. Poco a poco iban cayendo los goles y al final ese 4-1, eso sí. Se le ha notado el equipo ribadense en los últimos minutos, quizá en los últimos 20 minutos, estar un poco bajos físicamente en relación al equipo rival, que seguía peleando por reducir la diferencia. Al final, Germán Campos, el entrenador del equipo ribadense, hablaba así del resultado.
Bueno, el resultado indica que fue cómodo, pero bueno, hubo bastantes problemas. Su oficio no lo pasaron bastante complicado, sobre todo un momento se parecía que mejor que el resultado era claro, y no lo teníamos tan claro, ¿no? Hasta que marcamos el 4-1, creo que no fue tan sencillo, pero bueno, al final vamos 3 puntos, creo que merecidamente.
Y a pensar ya a partir de hoy en la próxima jornada, que va a ser el derbi provincial a domicilio del Racing Villalbés en el capital de Terracha. Por lo que se refiere a la regional preferente, el Viveiro en esta jornada recibía al Dumbría en Cantarrana. Tablas en el marcador terminaron el partido como empezaron, empate a 0.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Vamos a ver qué nos dan de comer hoy en Viladoval. De primero, guiso de carne, macarrones con chorizo o coliflor con refrito. De segundo, filete de pollo empanado, raxo en salsa o chipirones en salsa también. El precio, como siempre, 9 euros, que incluye el postre o el café a elegir, y con la tarjeta fidelización, 8,50. 12 minutos para la 1 del mediodía. Hacemos un pequeño alto en el camino y hablamos de la exposición que nos trae la Fundación EDES al Occidente Astur, una exposición de voluntariado.
Talleres Díaz y Varela, servicio oficial Citroën en Mondoñedo. Taller de reparaciones, compra y venta de automóviles de ocasión. Y como no, las últimas novedades del mercado automovilístico de la gama Citroën. Talleres Díaz y Varela, la mejor opción si necesita un coche, sea nuevo o usado. Talleres Díaz y Varela, en la carretera nacional 634, en Pedrido, Mondoñedo. Desea a todos sus clientes, vecinos y visitantes unas felices fiestas de San Lucas.
Mindeco le realiza su cocina y armarios empotrados a la medida de sus necesidades. En sus 400 metros cuadrados de exposición encontrará todo tipo de cocinas, clásicas y modernas, y todo tipo de accesorios. Le colocan su cocina y los mejores electrodomésticos. Pídales presupuesto sin compromiso alguno. Mindeco, la cocina de sus sueños le está esperando. Mindeco, Avenida Buenos Aires 67, Mondoñedo. Teléfono 982-52-16-92. Les desea unas felices fiestas de San Lucas.
Y ahora vamos a hablar de voluntariado y de una exposición, La Muestra Itinerante, que va a recalar dentro de 2 días aquí en el Occidente Asturiano, en el Liceo de Navia. Es una muestra que trae para acá la Fundación EDES y resulta que está muy relacionada con el tema de ser voluntario y de ser solidario. Se denomina Voluntad.es, lo que te diferencia. Tenemos con nosotros a la responsable del Centro de Voluntariado y Participación Social de la Fundación EDES, a Laura López. Laura, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntenos, ¿en qué consiste esta exposición Voluntad.es, lo que te diferencia?
Bueno, pues la exposición es una selección de carteles que fueron seleccionados durante los últimos 9 años en un concurso de carteles que tiene el mismo nombre, Voluntad.es, lo que te diferencia, que venimos haciendo el conjunto de entidades de voluntariado del Principado de Asturias. Fruto de cada edición del concurso se seleccionan 12 carteles. Con esos 12 carteles se edita el calendario oficial de la Consejería de Bienestar Social del Principado de Asturias. Y como en este 2014 tenemos pues la suerte de llegar a la décima edición del concurso, pues decidimos hacer una selección de estos 10 años, de este recorrido, y con ella hacer una exposición itinerante por toda Asturias. Y ahora pues le toca llegar al occidente de aquí a nuestra zona.
¿En la zona del occidente recala en Navia y ya está, o van a pasar por otros pueblos del occidente?
En Navia y en Vegadeo.
Y en Vegadeo.
Va a estar en Navia del 17 al 30 de octubre y en Vegadeo del 18 al 28 de noviembre.
¿Por qué cree que esta exposición puede ser importante y puede transmitir cosas? ¿O por qué esos carteles y esos certámenes de carteles sirven para algo?
Bueno, en primer lugar, el concurso, que es de donde nace la exposición de la que estamos hablando, el concurso sirve para poner el tema de voluntariado y solidaridad encima de la mesa en las aulas de los centros educativos, que no es poco. Y lo llevamos haciendo así durante 10 años, para el profesorado y para las organizaciones que trabajamos con personas voluntarias. Es una excusa perfecta para hablar de este tema, para hablar sobre este tema y profundizar sobre el tema de voluntariado, al tiempo que lo pueden incorporar como tarea al aula de plástica, lo pueden abordar también desde filosofía, bueno, desde diferentes asignaturas se puede abordar el tema y plasmar en una imagen. ¿Y por qué es interesante la exposición? Pues porque tiene imágenes muy potentes. El concurso está dirigido a jóvenes entre 14 y 18 años y, bueno, la mayoría tienen una idea como bastante reflexionada de lo que es el voluntariado y lo plasman en todo en una imagen. Y suelen ser imágenes bastante potentes que dicen o transmiten bastante bien el mensaje del voluntariado.
¿Hay alguna de esas imágenes bastante potentes de las que usted nos está hablando que le haya dejado algún mensaje especial en su cabeza que se le haya quedado ahí fija?
Bueno, hay muchas, porque además siempre las miramos con mucho cariño desde aquí, desde la zona, porque bueno, pues también casualidades, o no sé si son casualidades o no, pero siempre hay bastantes carteles seleccionados de nuestra zona, entonces como que los miras como con otra mirada. Y sí que hay, pues eso, muchos carteles que tienen el punto o el foco del mensaje puesto en cómo te cambia la mirada o cómo te cambia la perspectiva desde cuando lo haces a través del voluntariado, ¿no? A mí ese tipo de imágenes son las que más me llaman, las que apelan a la propia persona voluntaria y a cómo cambia su manera de percibir y de ver lo que le rodea, ¿no? El mundo, la sociedad y demás. A mí ese tipo de imágenes son las que creo que más impacto generan en quien las ve.
Que en realidad viene a ser lo que te cambia, lo que te aporta, porque muchas de las personas que son voluntarias siempre dicen que en realidad ese trabajo les está satisfaciendo personalmente y que son egoístas.
Pues es que la experiencia nos dice que sí, que cualquier persona voluntaria empieza un poquito por ayudar, sin saber muy bien en qué va a acabar todo eso, pero todas las personas voluntarias que conocemos acaban coincidiendo en que ganan mucho más de lo que dan.
Laura, un apunte ya para finalizar. ¿Cuáles son los próximos retos o los próximos proyectos que tiene pendientes la Fundación EDES? Porque la verdad es que ustedes no paran, ¿eh?
Bueno, no podemos parar. El mundo no para, nosotras tampoco. Bueno, pues los siguientes retos no es que sean novedades, pero sí que es todo un reto mantener los proyectos que tenemos en marcha, y para nosotras, pues bueno, es nuestro mayor reto ahora mismo es afianzar el proyecto de empleo de agricultura ecológica que se concreta en la finca El Cabillón y que se dedica a la venta de productos de huerta y servicios de jardinería en toda la comarca. Y cómo no, pues mantener los proyectos de ocio y tiempo libre, los proyectos de voluntariado que tenemos también en la Fundación, los proyectos de promoción de la participación social, un poco mantener. Ahora mismo estamos empezando curso, que ya empezó hace un mes, y ahora pues eso, nuevas actividades que vienen a mantener las que ya teníamos, pero bueno, con nueva gente, con nuevas ilusiones, con nuevas actividades y con mucha ilusión, la verdad.
Laura López, responsable del Centro de Voluntariado y Participación Social de la Fundación EDES y voluntaria a sí mismo porque hoy es fiesta en Asturias y aún así no has atendido. Mil gracias, Laura, por estar con nosotros este ratito y buena suerte.
De nada, a vosotras.
En La Solana Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
Si está construyendo su vivienda, si está reparando la que ya tiene, venga a Almacenes Otero, en Mondoñedo, y verá todo lo que podemos ofrecerle en materiales de construcción. Pavimento y alicatado, grifería, loza sanitaria, mobiliario de baño, tuberías y canalones, pinturas, forjados, ferretería y mucho, mucho más. Almacenes Otero, profesionales de toda la vida, mucho y bueno donde escoger. Les deseamos las mejores fiestas de San Lucas. Estamos en Leiras Pulpeiro número 1, Mondoñedo. Teléfono 982-521906.
3 minutos para la 1 del mediodía y conocemos la información de la Diputación Provincial.
Lugo de norte a sur.
La Diputación impulsa el comercio de todo Lugo colaborando con la quinta edición de la Feria Outlet. Regina Polín, la diputada de Diseño y Artesanía, ha presentado hoy una nueva convocatoria de la cita. En las últimas convocatorias, esa cita dejó unos beneficios medios de 100.000 euros y en total se vieron implicados y beneficiados evidentemente unos 3.500 comerciantes. Más de 30 negocios lucenses ponen a la venta stocks de zapatería, textil, joyería, hogar, piel, regalos, belleza, etcétera. La quinta feria va a estar abierta desde mañana durante 3 días en la plaza de Anxo Fernández Gómez, en Lugo. Lo cuenta Regina Polín.
Que va a estar abierto durante 3 días, en horario de mañana y de tarde. Decir que a Diputación de Lugo, a través del Centro de Artesanía, pues se siente, a ver, orgulloso de poder colaborar en esta actividad, que además supón algo positivo para estos tempos, que é a reutilización, porque temos unha carpa montada e sempre se fai a Feira Outlet a continuación de Artesan Froilán para aproveitar ese recurso.
Pues es la quinta feria Outlet después de Artesan Froilán y estará abierta en horario de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 9 en la plaza de Anxo Fernández Gómez en Lugo. Un apunte más, el Concello de Baralla ha recuperado la normalidad de los servicios tecnológicos gracias al Innovate de la Diputación. Lo cuenta José Ramón Gómez Besteiro, el presidente.
En estes momentos que hai unha provisionalidade sobre a sede do Concello, quero decir tamén que estuvera un personal técnico da Diputación de novas tecnologías do programa Innovate a semana pasada para colaborar na posta en marcha desa sede provisional, y esta semana también estarán para colaborar con todo que estime conveniente o Concello de Baralla en relación que aposta otra vez en funcionamiento de toda a instalación relacionado con novas tecnologías que a rede Internet, que a banda ancha, que como saben é un dos servicios que presta a Diputación aos concellos a través do programa europeo Innovate. Por tanto, a nosa colaboración seguirá lógicamente aberta, como non pode ser de outra maneira, ¿no?
Lugo de norte a sur.
5 minutos pasan de la 1 del mediodía, seguimos en directo en Costa Viva, 17 grados y medio de temperatura marca el termómetro. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
En Restaurante El Álamo, en Rapalcuarto, Tapia de Casariego, durante este mes, especial callos. Todos los domingos a la hora del vermut, degustación de nuestros tradicionales callos con garbanzos. Y por cada ración de callos para llevar, le regalamos el postre, flan de queso. Selección de tapas al precio único de 6 euros. Pulpo con grelos, fabas con gambas y pulpo, cachopo de solomillo de cerdo y muchas más que también podrá llevar a casa. En Restaurante El Álamo, menú del día 10 euros. Y menú especial 18 euros. Reserve sus raciones en el 985-628-649.
Meteo Galicia nos dice que esta tarde va a llover. Vamos a tener chubascos durante la tarde y también durante la noche y el viento va a ser variable y débil. Y mañana, ¿qué nos dice para mañana? Tendremos nubes y claros durante todo el día hasta la noche, que se cubrirá mucho el cielo y lloverá. El viento mañana va a ser débil del suroeste hasta la noche, que será moderado, también del suroeste. Y luego las temperaturas estarán entre los 12 grados de mínima y los 20 grados de máxima. Vamos contando la actualidad en esta jornada de hoy. Son muchos los campos, los temas que tenemos que tratar. Vamos a empezar por el municipio de Viveiro. El Parlamento gallego va a abordar mañana una iniciativa que lleva a los populares, lleva a José Manuel Balseiro. En ella se interesa por la sentencia judicial que condena al Ayuntamiento de Viveiro ante la mala gestión que el gobierno local hizo de las instalaciones náutico-deportivas. Quiere conocer la valoración que el gobierno hace de esa sentencia por la que se está obligando a Viveiro a indemnizar a los usuarios del puerto deportivo, aquellos que se vieron privados del uso de sus amarres y las obras e inversiones comprometidas y que no se terminaron de llevar a cabo. Se va a preguntar mañana en el Parlamento gallego. Escuchamos a José Manuel Balseiro.
Formularé una pregunta a Xunta interesándome por la sentencia que condena al Concello de Viveiro y a su empresa municipal, Tur Viveiro, por la mala gestión realizada cuando eran titulares da concesión do porto deportivo. Como saben, a Xustiza acredita que o Concello de Viveiro ten que indemnizar os usuarios deste porto deportivo por privarles dos seus amarres e por incumplir os compromisos, sobre todo obras e investimentos, os que se tiña comprometido. Queremos saber o contido da sentencia, a incidencia desta condena ao Concello de Viveiro e demandamos, como non podía ser de outro xeito, que se depuren as responsabilidades políticas que teña que haber por estes feitos. Pois a Xunta é certo que recuperou a concesión do Porto de Viveiro, que volveu a sair a concurso e que intentamos poida ser xestionada con total normalidade.
Pues esto se va a llevar mañana a la Comisión de Pesca de la Xunta de Galicia en el Parlamento gallego. Se va a tratar este tema. Seguimos hablando de asuntos importantes y destacados para nuestra comarca y de seguridad laboral, de seguridad con la maquinaria agrícola, de seguridad en las zonas forestales. ¿Por qué? Porque la directora del Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral del ISGAM, Adela Quinzato Roja, ha presentado, de hecho está presentando en estos momentos en el Ayuntamiento de Cervo, una campaña. Son una serie de cursos prácticos para el manejo seguro de la maquinaria agrícola y también primeros auxilios para intervención en caso de accidente. Por ejemplo, son 85 cursos prácticos, son cursos gratuitos y quieren insistir en la importancia de utilizar bien la maquinaria, sobre todo el tractor, la motosierra o la rozadora. Escuchamos a Adela Quinzato Roja.
Pues trátase da presentación de 85 cursos prácticos de carácter gratuito dirixidos a traballadores do sector agrario, gandeiro e forestal, moi dirixidos a seguridade na maquinaria agrícola. Volvemos a insistir sobre o tractor e moi especialmente tamén sobre a motosierra e a rozadoira. Nos que son de explotacións agrogandeiras tamén entra moita parte de fitosanitarios e moita parte de fertilizantes e de manexar, bueno, pois as pequenas explotacións que teñen uns riscos específicos. Tamén damos 45 talleres prácticos, e volvo a insistir no de prácticos, de primeros auxilios, porque é moi importante reaccionar ben cando sucede un sinistro para que as consecuencias sexan o menos graves posibles. Vanse dar en 85 concellos repartidos por toda Galicia e 33 van a ser na provincia de Lugo. Ten unha importancia moi importante pois todos os concellos da Mariña Lucense.
33 de ellos en Lugo y con importancia de la Mariña Lucense. Se está presentando en estos momentos en el Ayuntamiento de Cervo. Esos 85 cursos prácticos gratuitos dirigidos a los profesionales que están con maquinaria agrícola y también de primeros auxilios para ver qué hay que hacer en caso de una emergencia. 10 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos.
En Mondoñedo, Mundo Moda Sport, la moda más actual en ropa de deporte y ropa de vestir, trajes de fiesta, de boda, trajes de comunión, en la calle Alfonso VII, 32 bajo en Mondoñedo, Mundo Moda Sport. Baracoa, para vivir tus mejores momentos de ocio. Además, te sorprenderá el excelente trato recibido por parte de Paula Chavares. Mundo Moda Sport y Baracoa te desean unas felices fiestas de San Lucas.
La moda más actual para este otoño-invierno ya está en Tito Moda en Vegadeo. Y con motivo de su 20 aniversario, si compras ahora, te aplicamos un 20% de descuento. Por si esto fuera poco, en Tito Moda encontrarás un outlet con precios increíbles, únicos. Tito Moda, la mejor relación calidad-precio en Vegadeo.
11 minutos pasan de la una del mediodía y hablamos de Ribadeo y de la Playa de las Catedrales, porque el Ayuntamiento ya ha presentado las alegaciones al plan de conservación de las catedrales diseñado por la Xunta de Galicia. En esas alegaciones abogan, entre otros asuntos, por conciliar la conservación de todo el patrimonio natural con la dinamización económica local. Y el documento fue presentado el 10 de octubre. Tiene 16 páginas, tiene un par de anexos. Un anexo sobre la importancia geomorfológica de la costa entre las catedrales e Illa Pancha. Otro de ellos sobre el patrimonio arqueológico que reforzaría los valores del propio parque natural. El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, espera que la Xunta tenga en cuenta esas aportaciones realizadas desde el Ayuntamiento y que esos ajustes que tengan que realizar los hagan de manera gradual. Indica que todavía se ve, bueno, por una parte preocupación de la Xunta, pero también importantes lagunas.
Vemos con preocupación importantes lagoas que, si no se abordan ben, supoño que con intención de facelo ben por parte da Xunta, podemos acabar tendo unhos problemas moito máis graves. Somos os primeiros que reconhecemos que esta situación de masificación non se pode dar sistemáticamente no tempo e que hai que regularlo e que hai que limitarlo, se é preciso, pero que non podemos facer de maneira drástica, sin ter ningún elemento adicional preparado, non podemos cortar de raíz, de golpe, todo este fenómeno, porque estamos diante de un recurso turístico que está en boga, que conta en estes momentos con una campaña publicitaria externa das mellores que pode haber, e que, por lo tanto, debemos preguntarnos si non deberíamos aproveitar este filón para dar a conhecer o entorno en xeral. Por lo tanto, restringindo acceso de maneira drástica, corremos o risco de que se corte esa corrente turística, que teríamos consecuencias económica, público-privadas, moi moi graves, non? Noutras palabras, falamos de que hai que restringir, pero debe haber medidas alternativas apropiadas xa en funcionamento para atender o potencial fluxo de visitantes que chegan, non? O símil é moi fácil, é como si no estadio do Madrid ou do Deportivo ou do Celta, pois si solamente puderan entrar pois 4.000 persoas dicindolles aos demais que quedan fora que non poden entrar. Deberíamos ter algo alternativo pois para que esas miles de persoas que quedaran fora pois non se acabaran defraudando, non se acabaran frustrando e se acabaran marchando de Ribadeo e da comarca. Por lo tanto, é necesario outras alternativas, de aí que cobra vixencia, que cobra sentido todos os pronunciamentos do Pleno do Concello, por maioría moi amplia, e tamén da Diputación de Lugo, de converter toda a costa de Ribadeo en parque nacional para dar saída, para dar alternativa de visita, dado que temos unha costa que está virxen en moitos aspectos e que é unha fonte de riqueza desde o punto de vista medioambiental, pero tamén económica para todo o sector de servicios, de hostelería, de hotéis, que temos non só en Ribadeo, na propia vila, sino en Rindo, en a propia Devesa. E aí que teñamos que gradualmente ir facendo todos os axustes e todos os arreglos de acordo coas administracións implicadas, non solamente coa Xunta, sino coa Diputación e co Ministerio, e algo que a día de hoxe votamos en falta. Por lo tanto, queremos seguir traballando en conxunto. Propuxemos de todas estas medidas a Xunta de Galicia, que espero que seña pois tan leal como nos o estamos sendo, no sentido de explicar punto por punto como se deben facer as cousas, ¿no?
Pues ahí quedan las declaraciones del alcalde Fernando Suárez con las alegaciones, ese documento de 16 páginas más los dos anexos para mejorar el plan de conservación de las catedrales diseñado por la Xunta de Galicia. Seguimos, hablamos de Barreiros, porque la red de voluntariado local del Ayuntamiento organiza el tercer encuentro intergeneracional para festejar el Día Internacional de las Personas Mayores. ¿Que cuándo se celebra esto? El 25 de octubre en los colegios viejos de San Miguel de Reinante. La red de voluntariado local está dependiente de la Consellería de Servicios Sociales de Barreiros y un año más organizan esta cita. Va por su tercera edición. El objetivo fundamental, conmemorar el Día Internacional de las Personas Mayores, que en realidad se celebraba el pasado 1 de octubre. Los vecinos pueden participar en un amplio programa, como decimos, en los colegios viejos de San Miguel, y la temática del encuentro está basada en los años 60. Por cierto, que todo el que quiera puede ir caracterizado de los años 60. El encuentro arranca a las 12 del mediodía con una muestra de teatro en la que el grupo humorístico Trípode interpreta la obra Apedreando. A las 2 de la tarde, una comida conjunta en la que cada participante lleva su cesta y su mantel, y luego celebran el momento de confraternización. A las 4 de la tarde, un guateque ambientado en los años 60. Ahí la red de voluntariado espera una gran implicación de los vecinos para que vayan vestidos de la forma en que se vestía en la época, en los 60. Y luego, paralelamente, durante todo el día, abierto al público, habrá una exposición de vehículos antiguos, con motos, coches, bicicletas, carritos, y de hecho, si tienen alguno en casa también, se lo pueden llevar. Red de voluntariado del Ayuntamiento de Barreiros. Recuerdan desde la red de voluntariado que además en estas fechas se produce un cambio en el horario de apertura del ropero municipal. El local abrirá los viernes por la tarde, de 5:30 a 7:00 de la tarde. Ese ropero municipal que tiene el municipio de Barreiros, gracias a la red de voluntariado, abrirá a partir de ahora los viernes en horario de 5:30 a 7:00. 17 minutos pasan de la 1 del mediodía. Hacemos un alto en el camino y hablamos de la mar de cerca y del proceso electoral para elegir al presidente de la Federación Gallega de Cofradías, que ha tenido un poquito de movida.
Maquinaria Alonso en Mondoñedo, alquiler de maquinaria, bicicletas, motosierras, desbrozadoras, grupos electrógenos, cortasetos, ropa de trabajo y accesorios de todo tipo. En Maquinaria Alonso, venta y recogida de artículos de segunda mano, seminuevos. Maquinaria Alonso, ahora estamos en calle José María Pardo, número 9, Mondoñedo, frente a la residencia de ancianos. Pero próximamente nos trasladaremos a calle Julia Pardo 32, también en Mondoñedo. Ven a conocer nuestras ofertas, te sorprenderás. Teléfono 651-486-608. Si ves a Mondoñedo, non deixes de vir o bar O Porriño, na Praza do Concello en Mondoñedo. Tapas, pizzas artesanais, copas, e todos os martes a partir das 9 da noite, cantos de taberna. Si che gusta cantar, si che gusta o noso folclore, achégate a O Porriño. O Porriño, na Praza do Concello, desexache unhas ledas festas da San Lucas.
Los lunes, en la mañana de Cope de la Costa, desde las 12:30, en Costa Viva, la mar de cerca. Te damos toda la información del mundo del mar. Cope de la Costa, 93.6 y 99.7 de tu FM.
Cope, estar informado.
18 minutos pasando la 1 del mediodía y el asunto es que tenemos vicepresidenta de la Federación Gallega de Cofradías, pero no presidente. La intención de Basilio Otero, el presidente de la Federación Provincial de Cofradías desde hace apenas un ratito, el patrón mayor de la cofradía de Burela, el responsable del Grupo de Acción Costera de la zona, entre otros cargos, pues en Basilio Otero pensaba presentarse a las elecciones que eran este fin de semana y al final a última hora decidió que no. Esto pilló un poco con el pie cambiado a la gente porque en principio, pues claro, todo estaba teóricamente decidido. De hecho, tal y como se había decidido cuando se creó la Federación Gallega de Cofradías, la presidencia iba a ser rotativa. Un año uno, otro, cuatro años otro, entre las tres principales provincias de Galicia, las que tienen mar, vaya. El caso es que ya fue presidente alguien de Pontevedra, ya fue presidente alguien de Coruña y ahora le tocaba el turno, por lógica y por acuerdo cuando se creó la fundación, la federación, ya le tocaba el turno a Lugo y resulta que Lugo no le toca el turno. Tenemos vicepresidenta pero no presidente, por lo tanto, ¿qué ocurrió? Basilio Otero decidió que se retiraba porque había intención desde Pontevedra de seguir presentando candidatura cuando acababan de tener, de hecho está todavía en sus manos, la presidencia de la Federación Gallega. Y lo lógico sería que no se hubiera presentado. Como Pontevedra se iba a presentar, pues decidió Lugo no presentarse para que no hubiera más problemas a la hora de escoger, para que no hubiera tres candidaturas a la hora de escoger, que solo hubiera dos, la de Pontevedra y la de Coruña. Y los de Lugo votaron a favor de la de Coruña para que saliera el que ha salido, el patrón mayor de Por Todos Son, que se llama Tomás Fajardo. Vamos a escuchar a Basilio Otero, que nos explica el porqué y cómo sucedieron los acontecimientos.
Decidí eso porque yo creía que yo tocaba a Lugo, después de ser en la primera legislatura a Coruña, en la segunda Pontevedra. Así estuve manifestando siempre, siempre fue un claro coaxente. Y bueno, hasta un miércoles de la semana pasada, que después de la última reunión que mantuve con candidato de Pontevedra, he visto a su tesitura de no querer renunciar a seguir siendo candidato, pues le dispuse claramente en la reunión que, visto que no había tres apoyos suficientes, no me iban a utilizar a Lugo para dividir el voto de Coruña y ganar Pontevedra otra vez, con lo cual pasamos de ser aliados a ser un poco, digamos, contrarios, non enemigos, senón contrarios. Lle dispuxen que puñería todas as miñas forzas e todas as miñas armas a meu dispor para que saliga Tomás Fajardo. Lugo iba a votar, visto que Lugo non ten capacidade para poder ganar unhas eleccións, paradoxicamente si ten capacidade para poder decidirlas, porque a diferencia foi de 9 votos, tendo en conta que de Lugo fomos 10, pues bueno, un pouco foi a decisión de Lugo que decantou para un lado ou para outro. Non era ninguna das tres personas as que eu consideraba para a presidencia da federación, porque ninguna das tres pertenece ou sequera a ejecutiva da súa federación provincial. Entonces, bueno, eu creo que debía ser unha persona que tuera alguna experiencia tanto como Federación Gallega como un pouco como en diversas discusións ou en diversas reunións que se fixeran tanto de carácter autonómico como nacional. Non digo que fora eu, simplemente que da xente que se presentaba, o único que tiña que reunía as condicións, mellor ou peor, eso sí que é certo que eu sou innegable. Entonces, bueno, pois, en fin, decidido desa forma, a mí non me gusta que xogan comigo. Como non me gusta que xogan comigo, pois o que fixeron foi, eu non xoguei en ningún momento, eso sí, eu sempre fui claro e sempre dixen o que iba a facer, como vou seguir facendo, co cual, en fin, eso foi un pouco o resultado do sábado.
Eso fue lo que ocurrió, se retiró, no se presentó como candidato y votaron a favor de Coruña para que saliera Tomás Fajardo. Él aún así indica que Fajardo no es la persona idónea, considera que no tiene todo lo que tendría que tener y sin embargo él sí que lo reúne, pero señala que tiene un gran secretario en la Federación Provincial, con lo cual, bueno, pues va a contar con una gran ayuda. Le hemos preguntado qué le parece el hecho de que haya salido Faustina Solloso como vicepresidenta.
Positivamente, siempre que esté en la linda provincia, ese se alguén a Faustina sempre se valora positivamente. Foi na negociación de despois que, bueno, nos querían deixar a vicepresidencia segunda, gracias a que xogamos co as ganador, pois obtuvemos a vicepresidencia primeira, xa que non ganamos as eleccións, non é un premio de consolación, ni moito menos, evidentemente, porque aquí non se trata de ganar nin perder, aquí trata-se de defender o sector da mellor forma posible. Bueno, a partir de aí, pois, veremos, traeremos con forza, porque os problemas que nos veñen son grandes, ou xa son grandes que temos, a canto máis me imagino que algún que nos virá. Non sei os que nos virán, pero estou seguro de que algún sí.
Pues ahí volvemos sobre el asunto de siempre, que parece que Lugo es la última en el reparto, incluso querían dejarles la vicepresidencia segunda. Lugo siempre sale perjudicado en temas de mar, cuando en realidad tienen una flota importante y luego tiene unos números importantes, tal y como hemos visto y hemos señalado en tráfico de mercancías, donde Ribadeo está puntero entre los principales puertos de la comunidad gallega, y luego en el pescado, evidentemente la descarga de pescado, donde Burela y Celeiro ocupan el segundo y el tercer puesto en importancia de descargas. Eso a nivel de la comunidad gallega, y sin embargo, a la hora de tener representatividad, luego está como olvidado, como el hijo feo del resto de las provincias. Primero Pontevedra, después Coruña, luego ahí queda Lugo cuando se acuerdan. Faustina Solloso está, bueno, pues igual que estaba, señala, dice que se siente igual porque ella ya ha tenido puestos de responsabilidad similares y que van a seguir trabajando todos en conjunto. Vamos a escuchar a la vicepresidenta primera de la Federación Gallega de Cofradías.
Sinto-me exactamente igual, porque non é a primeira vez que teño este posto, xa o tuve na primeira legislatura. Temos que traballar todos xuntos, unidos, con un solo rumbo, un patrón, un rumbo.
Pues tienen que trabajar todos juntos, pero ella señala que le tocaba, evidentemente, a Lugo, porque cuando se fundó la Federación Gallega de Cofradías, se hizo ese pacto, vamos, rotando la presidencia.
Cuando se formó la Federación Gallega, había un pacto feito entre as tres federacións que irían rotando, y a primera era Coruña, a segunda Pontevedra, y nos entendíamos que en esto, pues en esta legislatura, que sería Lugo, ¿no? E ese pacto de caballeros, por así decirlo, non se fixo, se rompeu. Entón, todos temos que loitar polo noso.
Pues ahora tienen trabajo por delante, evidentemente mucho trabajo por delante, y según ha destacado la misma Faustina Sollozo, pues está el asunto de las cotizaciones al Instituto Social de la Marina o la futura prohibición de la pesca o seito, que en realidad no va con nosotros porque en la Marina no se pesca el seito, pero sí que hay que trabajar para toda Galicia.
Son tres cosas primordiales que en este momento queremos llevar adelante, que es algo que está ahí de Marina Mercante, do ISM e das artes a deriva, non? É algo que está xa planeado encima da mesa e xa o queremos empezar a traballar antes xa de tomar a posesión, non? Pontevedra, por así decirlo, xa va sempre con ventaxe. Entonces, isto se pode enfocar de varias maneiras, non? Entonces, para que non perda o aire, que todos podamos traballar, todos necesitamos comer, e entonces é algo que temos que loitar todos. Todos arrimando o hombro e non dicindo a todo que sí ni a todo que non, pero cada un defender o seu.
Ahí están las declaraciones de la vicepresidenta primera de la Federación Gallega de Cofradías. El próximo 23 de octubre es cuando toma posesión el nuevo equipo. Hablábamos antes de las cifras. El tráfico de mercancías en los puertos autonómicos ha subido un 4% en los primeros meses de este año, los primeros 8 meses de este año. Resulta que los puertos de Ribadeo, C y Cariño lideran el ranking de carga y descarga de mercancías. Ribadeo, evidentemente. Luego, en pesca fresca se ha subido un 11% en la mercancía y es una actividad liderada por actividad de Ribeira, y en segundo y tercer puesto Burela y Celeiro. El tráfico de pesca fresca ha subido un 11%, importantísimo el papel de Burela y de Celeiro, y después no nos dejan ser presidentes de la Federación Gallega de Cofradías. Vamos a finalizar el tema de la mar de cerca hablando del mejillón, porque el Grupo Popular insta a la Xunta de Galicia a poner en marcha una campaña de promoción y puesta en valor del mejillón de Galicia. La iniciativa permitiría contrarrestar las consecuencias que también para el sector puede suponer la sucesión de las mareas rojas de los últimos meses. Escuchamos a José Manuel Balseiro.
Os populares creemos que esta iniciativa contribuirá a reforzar a imaxe do mexillón galego ante os seus potenciais consumidores como produto de máxima calidade, prestixio gastronómico e nutricional e con totais garantías de salubridade. A súa vez, estes argumentos positivos reforzados a través do plan de promoción permitirán contrarrestar as consecuencias que para o sector puderon supoñer a sucesión de mareas vermellas sumadas ás alertas sanitarias emitidas por algúns países e atribuídas nun primeiro momento ao mexillón de orixe galego.
Bueno, pues esas mareas rojas que preocupan evidentemente al consumidor y que a veces le hacen que desista de comprarlo. Nuestra comarca no es una zona de producción de este bivalvo, al menos no destacada, por ejemplo sí que lo son las Rías Baixas. Sin embargo, en la Mariña hay un papel importante a nivel gastronómico y a nivel de volumen de ventas, tanto en pescaderías como en supermercados. Iniciativa que llevan los populares también para instar a Xunta a poner en marcha una campaña de promoción del mejillón. Terminamos, casi se nos acaba el tiempo, pero vamos a hablar del tiempo, del estado de la mar.
La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao les ofrece la información del tiempo.
Hoy el pronóstico que nos da para el mar y hasta mañana, válido hasta mañana a las 12 del mediodía, nos dice que en estos momentos el viento es este o suroeste fuerza 3, arreciará a fuerza 4 o 5. Se espera que amaine por la noche a suroeste fuerza 2 o 3 y arrecie más tarde a fuerza 4. Habrá marejada durante la tarde, disminuyendo por la noche a marejadilla y aumentando más tarde hacia la noche también a marejada en bares y mar adentro. Habrá intervalos de regular por la tarde con aguaceros.